Bienvenidos a Flaxo Especiales. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, desigualdades que se encuentran interrelacionadas y que giran en torno a un determinado ordenamiento social, económico, político y además cultural que organiza a las instituciones y las personas en torno a ciertos grupos, otorgándoles privilegios y excluyendo a otros grupos, a la mayoría, del acceso y permanencia de los espacios en los cuales se recibe el conocimiento, la información y en los que se toman las decisiones y se obtiene también la mayor cantidad de recursos económicos. Las universidades tampoco han escapado a ese tipo de ordenamientos. Para modificarlos, se han ido implementando una serie de políticas de inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior sobre la base de reglamentos y convenios internacionales. Hay avances significativos en este campo, pero también mucho trabajo por realizar. Hay carencias en cuanto a suficiencia de datos en torno a cada variable para un diagnóstico efectivo. No existen indicadores interseccionales para presentar un panorama de exclusión combinado. En fin, y en este marco, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y otras universidades están participando actualmente ya de un proceso para articular un ciclo de formación a nivel de maestría denominada Maestría Transnacionalizada, precisamente en este ámbito, en el ámbito de las medidas de inclusión social y de equidad para las instituciones de educación superior. Estamos en este instante con la doctora Ana María Getzel. Ella es coordinadora en Ecuador para dicho proyecto y también nos acompaña Diana Santos, investigadora del proyecto, que por su sigla se lo conoce como MICEAL, para que nos den a conocer detalles al respecto. Doctora, bienvenida a este espacio de Flaxo Especiales y cuéntenos, por favor, en primera instancia, ¿en qué consisten, cómo se caracterizan, cómo se perciben este tipo de desigualdades e inequidades a las que nos referimos inicialmente?
Bueno, gracias primero por el espacio y quisiera hacer al comienzo una breve retrospectiva del proyecto. Es un proyecto que se lo presentó desde el año 2010 a la Unión Europea y únicamente en el año 2011 tuvimos la aprobación. Este proyecto es desarrollado, entre 16 universidades, 12 universidades de América Latina y 4 universidades europeas, ¿no? En ese sentido, es un proyecto inédito porque acoge, los planteamientos de las diversas universidades de América Latina y europeas en torno a medidas de inclusión en instituciones de educación superior en América Latina. Tal vez lo primero que quisiera señalar es que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, está dentro del proyecto Alfa 3, ¿no? Y eso es lo que nos ha posibilitado arrancar en este proyecto. El proyecto se origina en los programas de estudio de género de las universidades latinoamericanas, ¿no? Y europeas, con la necesidad dar cabida a medidas de inclusión, porque como usted lo ha leído, hay mucha inequidad social y educativa en América Latina. Es una de las regiones, pero juntamente con África y Asia, donde se muestra de manera muy fuerte esta inequidad social, ¿no?
¿Y en qué se plasma esa inequidad en las instituciones educativas, doctor?
En una exclusión, ¿no? En una exclusión, no solamente, quisiera relatarle que estos beneficiarios finales de este proyecto serían indígenas, afrodescendientes, personas con condición económica desfavorable, que falta, mujeres migrantes, personas de la tercera edad y discapacitados. Estas personas, ¿no es cierto?, todos estos grupos no están tan presentes en las instituciones de educación superior. Actualmente, si vemos solamente la variable de género, vemos que ya existe mayor cantidad de mujeres en general, pero si vamos a su composición social, y de ahí lo novedoso del proyecto de indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas de tercera edad y discapacitados, su presencia es casi nula. ¿no? Entonces, eso refuerza totalmente la inequidad social, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto, más allá de contemplar una visión solamente de hombres-mujeres, también se refiere a estos componentes y también personas con que pertenecen a diversidades sexuales distintas, ¿no?
¿Y hay indicadores que den cuenta de esos avances? A ver, y también de esa... de ese trabajo aún incompleto por
uno de los puntos del proyecto es recabar indicadores sobre estos temas. Ese es uno de los componentes fundamentales del proyecto, ¿no? Las 16 universidades se han dividido en distintos grupos. Uno es justamente el grupo de indicadores y el objetivo es construir un observatorio de indicadores sobre exclusiones sociales en las universidades de educación superior en América Latina, porque hasta ahora no existen datos específicos sobre esa temática. O sea, se sabe que existe inequidad porque no están visibilizados, pero no se ha hecho evidente, dijéramos, la falta de esas personas, cuántas personas están participando y los mecanismos concretos de exclusión que existe al respecto. Entonces, este es manejado por uno de los grupos, ¿no es cierto?, que es construir estos indicadores en los que participamos todas las instituciones, tenemos que recabar esos indicadores. Otro grupo justamente es de lo que usted decía, de hacer un posgrado. No, todavía no sabemos exactamente qué posgrado va a ser, si maestría o doctorado, para formar expertos en inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior en América Latina. Otro grupo es de evaluación, ¿no es cierto?, que son las universidades europeas, y un grupo de transnacionalización, que justamente está ahí Flaxo Ecuador, para tratar de armonizar, ¿no es cierto?, tanto a nivel de indicadores de inclusión como, dijéramos, de normativas en respecto a los diferentes posgrados, para tratar de armonizar estos datos y tratar de transversalizar todos esos componentes hacia las distintas universidades en América Latina. Uh-huh.
Precisamente uno de los déficits que ustedes identifican en la elaboración, en el diseño, en la planificación de este proyecto tiene que ver con la carencia de expertos en estos campos. Si no hay personas profesionales, gente capacitada en esto, ¿quién ha venido trabajando en los ámbitos relacionados con la inclusión social y la equidad, doctora?
Y yo creo que, a ver, ha habido intentos muy pequeños de parte de las universidades, hay leyes normativas que señalan medidas de acción afirmativa, pero no existen expertos ni existen políticas, dijéramos, muy claras sobre esta temática, ¿no? Por ejemplo, en Flaxo hemos desde hace algunos años tratado de incorporar estos elementos de acción afirmativa, pero la realidad es que existen muy pocos personas, por ejemplo, afroecuatorianas que participen en nuestros procesos. Tenemos como vislumbrado, por ejemplo, un convenio con el CODAE, ¿no?, en que han ingresado personas afroecuatorianas a realizar maestrías. Nos está yendo bastante bien. Hubo una maestría en estudios étnicos que se lo desarrolló juntamente con la Universidad de Bélgica hace en el 2003, me parece, que fue interesante, pero claro, no existe como una política muy, muy clara al respecto, ni medidas, dijéramos, que perduren a través del tiempo. Entonces, en América Latina existen esos factores que se han identificado, por supuesto, las carencias y que han coadyuvado en ese sentido, pero no existen políticas muy claras, de largo aliento, y ese justamente es uno de los objetivos del proyecto, o sea, llevar a cabo un posgrado que permita justamente la capacitación de estos expertos que a través de los cuales se logre una inclusión a largo plazo, ¿no?
Usted nos hablaba de los beneficiarios, precisamente, ¿a quiénes se pretende llegar con esta iniciativa y con qué grupo se trabajará para hacerlo, doctora?
A ver, están identificados indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes, personas de la tercera edad y discapacitados, ¿no? Habría que añadir también el tema de la condición socioeconómica, que es un factor que es también un factor de exclusión social muy fuerte, ¿no? Esos son los grupos beneficiarios. Y claro, nuestro proyecto no va a llegar a implementar, pero de hecho va a generar toda una dinámica en los respectivos países con los que se pretende trabajar justamente con esos grupos y llegar a esos grupos, ¿no? Uh-huh. Sí.
Para incluirlos dentro del sistema de educación superior.
Claro, uh-huh. Ese es el objetivo, ¿no?
Y articularlos con las experiencias, las dinámicas académicas de otros países.
Claro, el objetivo es hacer un programa de posgrado transnacional. Uh-huh. Entonces, que esté aquí, pero esté en Argentina, esté en el Uruguay, esté en Paraguay, en los diversos países de América Latina.
Algo nos decía usted al respecto. Le pregunto, ¿existen otras experiencias similares a nivel de este tipo de formación de cuarto nivel en Ecuador, América Latina en general?
No conozco que sean transnacionalizados, no conozco experiencias. O sea, existen experiencias muy específicas, concretas, de cada uno de los países, ¿no es cierto? Pero no que sean transnacionalizados, no existen. En ese sentido, es un proyecto súper novedoso, súper interesante, y ojalá nos vaya súper bien.
Se encuentra con nosotros también Diana Santos, investigadora del proyecto, que por sus siglas se lo conoce como MICEAL. MICEAL. Sí, gracias. Diana, por favor, tú nos decías y nos hablabas acerca de la necesidad de la difusión de este proyecto, de esta iniciativa. ¿Por qué es tan importante hacerlo?
Bueno, muchas gracias por el espacio que nos estás dando y a través de Flaxo Radio. Bueno, es sumamente importante la difusión porque esto nos permite extender la idea a nivel nacional y mostrar de igual manera que se está elaborando en el proyecto y que el financiamiento que la Unión Europea está dando está resultando. En primer lugar, hemos tratado de sacar links a través de la página web, este es una segunda instancia, a través de la radio de Flaxo, y en un tercer momento, bueno, eso va articulado con el evento que vamos a desarrollar en el mes de septiembre, que es con el paquete de transnacionalización. Vamos también a dar una mayor difusión con el primer día, que va a ser la sesión pública, ¿sí? En donde se invitarán a gente vinculada con lo de autoridades, pues, de la educación superior. Por ejemplo, también se invitará a gente del SENACYT, del SEACE, también a universidades que están dentro de este proyecto, pero en otra área, que por ejemplo es la Politécnica, en donde ellos están con el proyecto de aulas virtuales de matemáticas, autoridades de los rectores de las diferentes universidades a nivel nacional y a nivel nacional, y serán 3 días, del día 10 al día 12. Sesión pública, todavía estamos en agenda, uh-huh. Y después los otros días se trabajará en el taller ya más internamente con Chile, con Uruguay, El Salvador, Alemania y nosotros.
Uh-huh. Estamos, sí, doctora.
Quería también comentar, porque tal vez no lo mencioné antes, que la universidad auspiciante, la que dijéramos el centro de esta propuesta y que presentó varias veces el proyecto y que sacó adelante esta iniciativa, es la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Entonces es la entidad que hizo la propuesta, que centralizó la propuesta. Ahora estamos trabajando entre Berlín y la Universidad de Campinas, que son los ejes, dijéramos, de la información y del trabajo en Europa y América Latina.
Estamos hablando sobre el proyecto Medidas de Inclusión Social y de Equidad para las Instituciones de Educación Superior, y para ello contamos con la presencia de la doctora Ana María Getchel, coordinadora en Ecuador del proyecto, y de Diana Santos, investigadora de este proyecto. Doctora Getchel, usted nos habló de los objetivos, de quienes están respaldando esta iniciativa, de la población que se beneficiará. ¿En qué etapa se encuentran ustedes trabajando en este instante a nivel de Flaxo Ecuador?
Comenzamos el proyecto recién en el mes de abril. Entonces, estamos en una fase inicial. este momento. Estamos construyendo indicadores, ¿no es cierto? Y estamos participando dentro de ese proceso de construcción de indicadores de inclusión social en las universidades indicadas, ¿no es cierto? Cada instituto de educación superior se va a encargar de recabar información sobre los indicadores, ¿no es cierto?, de inclusión social, pero también sobre las estructuras organizativas de cada una de las universidades, para justamente tratar de armonizar estas estructuras y poder llevar a cabo un programa de transnacionalización, un proyecto docente de transnacionalización.
Sí, quería aquí decir que el proceso de la recopilación de información y sistematización ha sido sumamente interesante, ¿no?, para el objetivo 1, que es justamente de lo de indicadores de inclusión social. La interacción que se ha creado y desarrollado con los administrativos, con las personas encargadas de cada área, ha sido muy interesante, porque una retroalimentación mutua de qué ha faltado, de qué tenemos y qué nos falta todavía sobre los indicadores y las variables, ¿no?, que se articulan. Y ha sido un proceso muy, muy enriquecedor por ese compartir mutuo de lo que falta por hacer y de lo que la gente dice, las personas con las que he ido he dicho, sí, todavía nos falta hacer. Y eso es una de las cosas más bonitas, ¿no? Y con el posgrado, igualmente, la información que se ha recopilado nos ha dado que mucho debate para pensar en lo que se va a trabajar en el paquete de transnacionalización.
Justamente quería preguntarles qué experiencias han recabado en esta fase inicial, qué desafíos han debido enfrentar en este primer momento del proyecto.
A ver, claro, esto, como dice Diana, recabar esta información nos permite tener una radiografía por dentro, ¿no? Y por un lado va a quedar una historia institucional, ¿no es cierto?, mucho más sistematizada, estructurada, que hasta este momento estaba como difundida, ¿no es cierto?, en diferentes instancias de Flaxo. Entonces nos va a permitir tener una información mucho más precisa y sistematizada sobre normativas, estructuras, datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que sale, ya empieza a salir, es lo que falta por hacer, justamente, ¿no? O sea, cómo deberíamos implementar de manera mucho más clara, por ejemplo, políticas de acción afirmativa concreta, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, estamos viendo las experiencias concretas que Flaxo ha tenido en el pasado, que han tenido dificultad de cuajarse. Por ejemplo, hay un posgrado con la Universidad de Lérida en España que se lo planteó como un proyecto transnacional, o sea, de doble titulación, ¿no es cierto? Entonces, dijéramos, en qué ha fallado, cómo se podía implementarlo, porque justamente esas son como experiencias concretas cuyo análisis, ¿no es cierto?, nos permite ver cuáles eran las deficiencias y cómo podemos subsanarlas en el futuro, ¿no?
Recabar información, punto uno. Punto dos, ¿qué sigue?
Armonizar los diferentes indicadores y las diferentes estructuras organizativas de las distintas universidades, ¿no? Y hacer propuestas concretas.
Interinstitucional,
claro,
propiamente dicho.
Claro, es un proyecto que dura 3 años. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es un proyecto de largo aliento y tenemos únicamente abril, mayo, junio, julio, son 3 meses del inicio y tenemos muchas ganas de que salga adelante, ¿no? Entonces, es obtener información, pero hacer una propuesta concreta de armonizar esas medidas entre las 16 universidades para hacer un posgrado transnacional, ¿no?
Uh-huh. Y en lo que respecta a este 2012, Diana, ¿qué es lo que tiene previsto realizar? ¿Qué es lo que dice el cronograma al respecto?
Bueno, como había indicado hace un ratito, como paquete de transnacionalización, se va a llevar próximamente el taller a cabo. En él vamos a tratar de tener una guía de las prácticas, de las experiencias que por medio de los reportes enviados de las diferentes universidades, tanto de los de inclusión social como las de posgrado, vamos a levantar esa información. Para ello, por ejemplo, hoy día, sí, en la mañana, en el intranet de la página web de MISEAL, sí, ya abrimos un espacio para que esa información sea levantada en la plataforma por cada universidad, y esos van a ser nuestro insumo principal para poder realizar el taller. Es sumamente importante este tipo de difusión, por ejemplo, para poder coordinar y mostrar a lo que se está haciendo, porque si bien Flaxo a nivel nacional es la universidad la que está realizando esto, es importante que este tipo de proyectos de educación puedan ser replicados en otras universidades, porque la deficiencia sí de profesionales de inclusión social, vale, el vacío que hay es a nivel de educación y también de ciertas áreas sociales, ¿no?
Y de las propias políticas que se aplican.
Y de las propias políticas.
Uh-huh. Doctora.
Yo creo que, dijéramos, lo que hagamos es súper importante, recabar información, datos sobre indicadores de exclusión, ¿no es cierto?, hacer el posgrado de transnacionalización. Pero yo lo veo un objetivo añadido que está latente y que, bueno, también se relaciona con la difusión, que es crear un medio de debate sobre estas carencias estructurales nuestras, ¿no? Este momento en el Ecuador es un momento muy crucial en aplicar ciertas medidas, y yo medidas con respecto a las universidades, ¿no? O sea, vivimos un momento muy crucial, y yo creo que el tema de la inclusión social y la equidad debe ser un factor fundamental en ese debate. Entonces, la generación de este debate, de hecho, abre muchas posibilidades para que los rectores, las autoridades de los organismos que nos dirigen, piensen y pensemos en cómo romper esos datos de exclusión social que existen en América Latina, ¿no? Y tratemos de propiciar la inclusión de todos los de estos sectores en la educación superior,
¿no? La ley de educación superior que rige en el Ecuador garantiza esa que se eliminen esas discriminaciones, garantiza.
Sí, sí está contemplado en la normativa. Pero, claro, todavía no se ha generado un proceso muy fuerte de inclusión. Tal vez la gratuidad sea uno de los mecanismos, pero eso es una cosa muy, muy importante. Pero más allá de eso está el tema de los desequilibrios estructurales y las deficiencias estructurales que existen en la educación superior nuestra, ¿no? Dijéramos, y eso se conecta con un tema muy concreto que es también la deficiencia educativa en los colegios secundarios. Entonces, nosotros acá, desde Flaxo, recibimos personas que tienen muchas ganas de estudiar, que tienen muchas ganas de contribuir al desarrollo económico, tanto individual como del propio país, ¿no es cierto? Porque la educación genera un proceso muy fuerte, no solo en las vidas individuales, sino en la vida del país como tal, ¿no es cierto?, para romper estas exclusiones sociales, pero lo hacen con mucho esfuerzo, pero de hecho acarrean todas las deficiencias estructurales que existen en la educación secundaria y universitaria en nuestro país. Entonces, yo creo que el debate que se va generando sí va a propiciar cambios. O sea, poner esto en la agenda, ¿no es cierto?, de debate y discusión es muy interesante en ese sentido.
Porque también va, solo quiero agregar que esto también va a permitir el debate y un seguimiento más, porque lo importante va a ser la trayectoria que va a haber. Uh-huh. Sí, porque no puede ser puntual, debe ser algo que vaya constantemente.
Uh-huh. Diana, usted nos hablaba de canales de información, una página web donde se puede ir viendo el seguimiento, el desarrollo del proyecto, en fin, acceder a la información que se genera en el mismo. ¿Puede decirnos la dirección electrónica y otros mecanismos en los cuales se pueda comunicar?
Bueno, en primera instancia lo que hay es una información que pueden verla todos, y obviamente hay la información que las socias la pueden ver. A nivel de información nacional se puede acceder solo con la palabra MISEAL, ¿sí? Y que eso le puede desglosar a la persona que quiera verlo. Uh-huh. Y lo otro ya es de acceso particular de cada socia. Pero quien quiera más información puede entrar solo con la palabra MISEAL, Medidas de Inclusión Social y Equidad para las Instituciones de Educación Superior.
Doctora Getzel, ¿algo más que añadir?
Bueno, dijéramos, este es uno de los medios, dijéramos, lo que quisiéramos es generar, ¿no es cierto?, esta difusión, estos espacios de debate, y creo que es un tema que nos atañe a todos, ¿no?, a los radioescuchas, a las personas que estamos implicados en ese proceso. Todos somos responsables de alguna medida de propiciar esas medidas de inclusión. No es un tema solamente de los expertos, ¿no? Sin embargo, a propósito de expertos, sí quisiera referirme al hecho de que además, dijéramos de la Universidad de Barcelona, del Reino Unido, de la Universidad de Polonia, de la Universidad Libre de Berlín, estamos participando tres Flaxos, de Flax Uruguay, Chile, Guatemala y Ecuador, ¿no es cierto? También está participando la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Católica del Perú,
La
Universidad Nacional de Colombia,
la
Universidad Nacional del Salvador y otras instituciones, ¿no? La Universidad de Campinas, a las que ya me referí breve. Y acá en el Ecuador estamos participando, además de Diana y de mí, Betty Espinosa, también ahora actual subdirectora de Flaxo, y Ana Esteves. Entonces hacemos un equipo que está muy activo y claro, como les decía, no es solamente una responsabilidad de los expertos, y queremos también llegar al público en ese sentido, uh-huh, planteando que es una responsabilidad de todos, ¿no?
No, y para rematar, solo quería decir, de mi parte a lo menos, dar gracias a las personas que han cooperado con la recopilación de la información. A veces yo he sido muy insistente para ultimar los detalles, y a través de esto quiero aprovechar a ustedes, dar las gracias también por este espacio, y a cada compañero y compañera de la institución que me ha dado información.
Y yo quisiera también pedirles que a medida que nosotros vayamos avanzando en este proyecto, podamos seguir conversando con ustedes. Sería excelente.
Es justamente el compromiso que queremos hacer con ustedes aquí en Flaxo Especiales, para seguir al tanto de cómo avanza el proyecto Medidas de Inclusión Social y de Equidad para las Instituciones de Educación Superior, conocido por sus siglas como MISEAL. Y agradecer a la doctora Ana María Getzel, coordinadora en Ecuador del proyecto, y a Diana Santos, investigadora del mismo, su presencia en este espacio. La mejor de las suertes, doctora.
Muchas gracias. Y ya nos veremos pronto.
Les habló Patricio Pillajo Borja. Esto fue Flaxo Especiales. Sigan con nuestra programación. Muchas gracias.
Flaxo Radio. Amplificando ideas.